Mariana Cornejo, en Córdoba hay un proyecto interesantísimo que se llama Filosofar con Niñez.
Sí.
Que es un proyecto de práctica pedagógica y de investigación que llevamos adelante un equipo de profesores, profesoras y estudiantes de filosofía desde hace 25 años. Y tenemos a una de sus integrantes que es Ayelen Branca en línea. Oh, buen día, Ayelen. Ahí estás. A ver.
Sí, se escucha.
Perfecto. Y eso que mira, estamos con un fijo, ¿eh? Así que no hay excusa, tiene que salir bien la comunicación. Uh-huh. Bueno, ¿dónde estás? ¿Estás en la ciudad de Córdoba?
Sí, estoy en la ciudad de Córdoba, en la capital.
Bien, ¿cómo está el día ahí?
¿Cómo?
¿Cómo está el día?
Bien, está lindo hoy. Está un poquito caluroso, pero está bien.
Bueno, contanos de Filosofar con Niñez, por favor, Ayelen.
Vale, bueno, como comentaban ahí en la presentación, el proyecto es un proyecto que tiene como más de 25 años. Yo en realidad me sumé hace 7 años al proyecto cuando era estudiante de filosofía, yo soy profesora en filosofía, y está formado por profesores, licenciados y doctores en filosofía, doctoras. Empezó más que todo con proyectos de extensión, bueno, con un docente que se llama Sergio Andrade, que es el director del proyecto, que propuso empezar a trabajar con esto a partir de algunos acercamientos que tenía e intereses en algunas escuelas primarias y en los primeros años de escuela secundaria. Y bueno, presenté un proyecto de extensión que se empezó a desarrollar en distintos espacios. Esas fueron como experiencias como acotadas, aisladas, y después él propone llevar un proyecto más institucional en una escuela privada de acá de Córdoba, que tiene una línea de Instituto Piola, que se llama Escuela San José, que está en Barrio Alberdi. Y bueno, y ahí también empezó con algunos talleres más esporádicos y después se integra el filosofar con niñez en la currículum de nivel primario, digamos, desde jardín en realidad hasta sexto grado tienen un taller de filosofar con niñez una vez a la semana. Desde hace más de 20 años sigue funcionando en ese espacio, ahora están dando clases dos de las compañeras del proyecto, Constanza y Maga. Bueno, y después el proyecto se fue ampliando, digamos, se fue sumando más gente, bueno, y a partir de eso fue todo un proceso también de ir construyendo la línea esta de investigación, la línea también de trabajo tanto con niñas como con familias, como con docentes. Entonces también actualmente, por ejemplo, estamos en Institutos Superiores de Formación Docente y cada 2 años también se realiza un seminario en la Facultad de Filosofía que está destinado también a la formación docente de todas las carreras, digamos, de la facultad. Entonces, bueno, en todo esto se fueron construyendo y recorriendo un montón de itinerarios, también por espacios como bibliotecas populares. Yo estoy hace 7 años en una biblioteca popular donde hacemos un taller que empezó siendo de filosofar con niñas y ahora es filosofía y radio con niñas, porque la biblioteca popular también tiene un espacio radial que se llama Radio La Quinta Pata. Entonces también hacemos, además de filosofar, reflexionar a partir, bueno, de lo que nosotros consideramos el dispositivo taller, que es el espacio en que nos encontramos, el formato en el que nos encontramos, todas esas reflexiones, después las niñas llevan sus voces, sus reflexiones, sus preguntas a la radio, lo que también para ellos es hiper importante porque es un espacio donde pueden ser escuchadas, ¿no? Cuando históricamente muchas veces han sido llamados incluso como los sin voz, ¿no? Uh-huh. Sí, de infancia.
¿Y cuál es la esencia del filosofar con niñas? Porque chicos y chicas se hacen preguntas naturalmente, ¿no? Que sería como la esencia de la filosofía. ¿En qué consiste los talleres?
Bueno, efectivamente, como vos decís, hay algo, un punto en común, ¿no? Entre esto que tiene la filosofía, que está vinculado con el preguntarse, con el ir un poco más allá de lo que cómo se nos presentan las cosas en esa pregunta, la pregunta por el por qué, ¿no? Que muchas veces nos desplaza hacia puntos que muchas veces no podemos responder, y ahí está un montón montado de alguna forma también la forma de vincularse con el mundo de las niñas. Igualmente también algo que particularmente a mí me interesa remarcar en esto es como no esencializar o no romantizar ni la práctica filosófica en sí, ni la infancia o la forma de la infancia. Obviamente que estamos atravesados tanto la disciplina filosófica por una historia académica que muchas veces hay que correrse de ese lugar para poder llevar adelante estas prácticas, como nada, las infancias atravesadas por una multiplicidad de opresiones, de desigualdades y diferencias que hace que no todas las infancias sean iguales también. Entonces nosotros siempre hablamos de las infancias y del filosofar, justamente no lo llamamos filosofía con, sino filosofar con, porque lo entendemos más allá de la disciplina filosófica que se establece, ¿no?, desde la academia, que parece un lugar difícil de llegar, un lugar que siempre nos lo ponen al final de la currícula, por ejemplo, en las escuelas, sino entender que esto como una práctica del pensamiento que también está vinculado no solo con el razonamiento lógico, sino con el imaginar y con una imaginación que sea transformadora, que parte de la curiosidad, de la pregunta, y que trata de no quedarse solamente ahí, digamos, ¿no?, en un preguntar constante, sino poder hacer algo, transformar con eso.
Y las infancias, ¿qué por qué se preguntan? Porque, digamos, en líneas generales los adultos estamos más preocupados por los cómo que por dejamos hace tiempo de cuestionar los por qué. ¿Cuáles son los por qué de las chiques?
Bueno, esta es muy interesante esa pregunta, porque aparecen de todos tipos de porqués, o qués también, ¿no? Claro. Y ahí hay algo interesante que yo siempre veo, digamos, en estos años, de cómo las infancias más chiques, digamos, no sé, de 5, de 4, hasta de 3 años, tienen mucho una pregunta por el porqué del origen del mundo, el porqué del universo, la pregunta por la existencia de Dios, si es algo posible. Bueno, ahí hay un montón de debates que surgen desde muy chiques. Y bueno, por ejemplo, en particular en el espacio donde yo estoy, empezaron niñas como de esa edad con esas preguntas, más que todo, o el porqué del lenguaje, de dónde surgen las palabras. Son preguntas que aparecen mucho. Y actualmente, por ejemplo, están muy centrados en la temática de la sexualidad. Ahora las niñas ya tienen 11, 12 años y aparece mucho esto del, bueno, ¿por qué el binarismo? ¿Por qué solo hombres y mujeres? ¿Por qué en la escuela no me dejan juntarme con nenas si soy varón? Y se empiezan a preguntar también por las normativas, ¿no? Todo el tiempo se están preguntando por las normativas. ¿Por qué nos callan en la escuela? ¿Por qué nos dicen que no podemos hacer algo? Entonces las preguntas son, creo que atraviesan la propia historia de la filosofía, pero bueno, van apareciendo también en función de lo que van viviendo en cada momento y también las experiencias personales y la situacionalidad. La otra vez hicimos un taller con niñas de distintos espacios y hablábamos sobre las plazas y se preguntaban, bueno, ¿por qué las plazas es un lugar de tiroteo y no un lugar de juego, por ejemplo? Bueno, eso tiene que ver con el lugar y lo que ocupan en determinadas, en nuestra sociedad, en qué territorios están.
Ayelén, ¿y cómo se hace para trabajar en taller, no? Esa contención necesaria, porque el despertar del pensamiento crítico hace también que la acción sea casi obligada, porque desde el momento que uno se lo está planteando ya está empezando a moverse en ese sentido. ¿Cómo se contiene para que tampoco, hacerse esas preguntas sea demasiado frustrante? Digo, hay que atravesar la experiencia de crecer.
Sí, es un trabajo difícil, pero también creo que, por un lado, las infancias como que a veces llegan a puntos medio escépticos, digamos, o angustiantes, y de ahí es tratar de pensar, bueno, qué formas podemos, o qué cosas existen en el mundo que buscan acciones transformadoras más contundentes. Entonces, por ejemplo, ante pensar la discriminación, este año surgió mucho ese tema, ¿no?, la discriminación por cuestión de género, que es algo que ellos viven en la escuela, en la familia. Entonces decían, bueno, no se puede hacer nada ante eso. Entonces ahí pensamos, pero no se hace nada ante eso, no hubo transformaciones históricas en torno a eso, porque, bueno, y ahí era dibujar sobre qué cosas ellos veían que habían cambiado. Entonces al ponerlo ahí, hacer ese ejercicio, aparecía que es posible en procesos colectivos, en procesos históricos, bueno, transformar las cosas y que no es algo estático, digamos. Y ahí aparece también, bueno, esto de salirse del lugar de la pura pregunta o la pura angustia.
Estamos hablando con Ayelén Branca del proyecto Filosofar con Niñes de Córdoba. ¿Y en la pandemia qué han podido hacer, Ayelén?
Bueno, eso fue todo un tema. Actualmente, como digo, estamos Bueno, en barrios territorios, por un lado estamos con el trabajo de investigación, que eso lo mantuvimos virtualmente porque somos adultos, les quitamos ahí, después estamos en la Escuela San José, que ahí tuvieron que integrar, digamos, el trabajo de filosofía con otras materias como música, plástica, o sea, como hicieron un trabajo integrador y hacían propuestas tanto por encuentros virtuales como, bueno, en las escuelas privadas, en la mayoría que tenían encuentros digitales, o propuestas para que hagan los chiques en la casa. Y después también estamos en la facultad y en un seminario en institutos en el que hicimos todos trabajos desde la virtualidad, que fue todo un desafío porque nos llevó a producir también un montón de materiales o a sistematizar cosas que teníamos dando vueltas para poder mostrar un poco a los estudiantes, en este caso futuras docentes, que era un poco esto del filosofar con niñas, porque nosotros siempre trabajamos en lo que nosotros llamamos nuestro dispositivo taller, que implica del encuentro del cuerpo, que implica ahí, bueno, dinámicas corporales, dibujar, reflexionar en conjunto, colectivamente, respondernos, escribir ahí, y todo eso desaparecía. Entonces, en un primer momento dijimos, bueno, no vamos a poder. Y tomamos el desafío, y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Sí, yo creo que se extraña y que necesitamos la presencialidad y la corporalidad, pero igualmente se pudo trabajar. Y bueno, y de hecho ahora estábamos pensando en el marco de este proyecto de investigación a escribir algunos artículos, bueno, indagar un poco más en esto de, bueno, ¿dónde nos llevó la virtualidad? Y por otra parte, en particular en la Biblioteca Popular Julio Cortázar, que es donde yo estoy específicamente, pensamos también no hacer el taller y después empezamos a recibir mensajes de las niñas, como alrededor de abril, de que tenían ganas de encontrarse. Entonces dijimos, bueno, probemos, hagamos un sit, si creo que hicimos en aquel momento, y veamos qué pasa. Bueno, y al final se reprendieron y seguimos haciendo las mismas dinámicas de trabajo como medio de hacer una propuesta y coordinarlas como un formato taller, y bueno, y después más que todo era diálogo, ya que era lo que más se habilitaba en la virtualidad, y trabajamos, bueno, cómo se sentían las niñas en la pandemia, qué sensaciones se sintieron, bueno, y a partir de eso se armó un primer podcast, después trabajamos otro podcast más, y ahora, bueno, estamos por largar el tercero, y trabajamos mucho con lo radial también, ¿no?, pensando en esto de, o sea, aprovechando que era la forma que también nos habilitaba más el compartirnos desde la virtualidad.
Uh-huh. Ayelen, y pensando en esto de armar las propuestas para los talleres y haciendo un poco de retrospectiva después de 25 años, yo supongo que ya deben haber sacado algunas conclusiones referentes a que, a ver, yo pienso, mi papá en su momento daba talleres de música clásica, ¿no?, para las escuelas, y cada vez que ponían Mozart, por ejemplo, era como que la barra se levantaba. Claro, Beethoven era lindo, Bach era lindo, pero llegaba Mozart y empezaban todos los chicos a cantar y a aplaudir. Pogo. ¿Cuál es el filósofo ese que despierta pasiones, o filósofa que despierta pasiones en los chicos, que les dan ganas como de hablar y no parar, y de opinar y decir?
Bueno, en eso hay una cosa que sí está bueno rescatar, que por lo general no damos tampoco autores así, o sea, sí aparecen en determinadas temáticas, por ejemplo, cuando aparecían, no sé, temáticas sobre las normas, y por qué hay normas, y qué sé yo, y empezar a ver, no sé, algo de Hobbes, algo de Rousseau, como algunos autores modernos que problematizan eso, siempre en el problema del origen aparecían los presocráticos, y ahí sí era, bueno, ¿cuál es tu presocrático favorito? Y bueno, siempre estaba Heráclito con el fuego, como bueno, va dependiendo también la problemática, la temática que se va tocando. Pero por lo general no es que damos como una historia de los pensamientos de la filosofía a lo largo de la historia, sino que justamente los talleres están enfocados en trabajar algunas problemáticas en las que muchas veces no traemos a algún filósofo o alguna filósofa, sino que simplemente preguntas y reflexiones que surgen del encuentro, a partir y propuestas de producción de algo. Pero bueno, sí, yo creo que hay como un feeling particular con los presocráticos cuando son niños.
Mirá vos. ¿Qué serían cuáles? ¿Heráclito? ¿Quién más?
Tales, Anaximandro, Anaxímenes, o sea, que son los filósofos también llamados como naturalistas, claro, que buscan una explicación del origen de las cosas a partir de elementos naturales, obviamente que tienen un montón de cosas, no sé, como espirituales también ahí atravesando, pero bueno, ya no se quedan en un lugar de la mitología, de los dioses, ¿no? Es como el paso.
Ayelen, ya vamos terminando. ¿Y la muerte cómo aparece?
Bueno, la muerte es un tema que no... Bueno, primero está bueno aclarar que nosotros consideramos como punto de partida que no hay temas que no se puedan tratar con las niñas, que todo es posible de ser hablado y que es la forma en la que se trabaja también, ¿no? Y hemos hecho distintas experiencias en torno a la idea de la muerte, tanto como trabajarla como un tema en concreto y proponer que cada uno haga un breve escrito, ponerle en tercer grado, una vez hizo eso, un breve escrito sobre qué era la muerte para ellos. Y este año, con la pandemia apareció mucho como, bueno, la idea de todos nos vamos a morir al principio, y otros que decían, no nos vamos a morir todos, pero como la pregunta más, el fin de todo a partir de la muerte de las personas. Pero bueno, a eso creo que, por un lado, tienen menos pudor de hablar de la muerte, por así decirlo, que, no sé, si podemos llegar a tenerles adultos, quizás porque la ven como algo más lejano. Después sí se arman debates muy interesantes respecto, bueno, si esto, si la muerte es el fin, si hay algo más, si está bueno ser inmortal, si no. Y bueno, a lo largo de los talleres van apareciendo como ahí reflexiones interesantes sobre eso. Pero bueno, también en parte a veces está marcado por si son religiosos, si no, o sea, esas cosas también atraviesan, digamos, desde las infancias, o sea, nos atraviesan.
Bueno, muchas gracias, Ayelen. Invitamos a las personas interesadas a entrar, por ejemplo, al Facebook, que se llama Proyecto Filosofar con Niñez, con X, con niñas. Uh-huh. Pero poner NIXS. ¿Es así, Ayelen?
Sí, así es.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos.
Chao.
Un abrazo. Adiós.
Ayelen Branca, del Proyecto Filosofar con Niñez, con base en Córdoba.
De los presocráticos es, creo que es Heráclito también el que dice no nos bañamos dos veces en el mismo río.
Nos vamos con eso también.
Y eso te patea la cabeza.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.